vos sos de mi época, o sea, 10 años más chico, seguramente que a la hora de las novelas por televisión una de esas no te dejaba la mamá. No, pero te acordás de Cuatro Mujeres para Adán, Cuatro Hombres para Eva, Rolando Rivas Taxista, Piel Naranja, Pobre Diablo, ¿te acordás?
Piel Toronja con Andrés. Bueno, naranja, toronja también es naranja en la traducción.
Claro, sí.
Pero también, ¿El Mundo 2300 también fue de Migreno?
No.
Ah, bien.
No. Pero para que nos ponga en su lugar, la tenemos a Liliana Viola, que es autora del libro Migré, que trata de la vida de Alberto Migré, creador de telenovelas tan célebres como las que hemos nombrado. Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo te va? Bienvenido en Aquí te espero. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, Sergio y Estela, estamos al habla, que queremos saber cómo has hecho para escribir este libro, porque tendría que llevar varios tomos, ¿no? Por la historia de este hombre, de Alberto Migré.
Totalmente, sí, de hecho me llevó como 3 o 4 años, te digo, porque ha sido un viaje al pasado, ¿no? Un pasado no tan lejano,
no.
Pero un pasado bastante pisado, quiero decir. ¿No? Las telenovelas de aquella época no volverán.
Pero no se igualan a las de ahora, no, sinceramente. No.
Muy exitoso.
Muy exitoso, sí, un éxito tras otro y un fracaso tras otro.
Vos sabés que yo recordaba, Liliana, cuando me decía Laurita Lescano que íbamos a hablar contigo, que él en una oportunidad dijo, ustedes se acuerdan, alguno de los tantos reportajes o entrevistas que le hacían en televisión, ustedes saben de todos mis éxitos, pero nadie conoce la cantidad de fracasos que he tenido. Así más o menos, ¿eh?
Sí, exactamente. Es como algo mágico, digamos.
Sí.
Porque muchos me preguntan, bueno, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, mira, yo creo que la fórmula ni siquiera él la sabía. Y podríamos decir, no detenerse nunca, porque realmente, ahora que estuve investigando, claro, olvidamos un montón de títulos que no tuvieron el menor éxito y que, por lo visto, no le hicieron mella, y él siguió, y lo que sí recordamos eran unos 10 títulos que fueron súper exitosos, pero en el medio escribió, mira, pensá, 700 títulos tiene registrado.
Sí.
Así que, imagínate, hemos olvidado 690 prácticamente.
Solamente con su maquinita Remington, con los dos deditos escribiendo, era de otra época.
Totalmente. Otra cosa maravillosa que me parece genial es que no escribía el capítulo número 2 sin haber visto el número 1 en la televisión.
Claro.
Esto es algo también imposible. También por eso es imposible pensar una telenovela así en este momento, ¿no?
Claro.
¿Quién
se
va a aguantar a un autor que te entrega 10 minutos antes? Obviamente en un momento en que la producción no era lo que es hoy, así salían, ¿no? Hay telenovelas realmente feas en cuanto a decorado.
Sí.
Se movían las puertas. No sé si recuerdan cómo uno cerraba una puerta y quedaba temblando la casa.
Sí, chirriaba todo.
Todas las telenovelas, todos, el mismo sillón estaba en todas las historias.
Sí.
Eso también es verdad.
Pero fíjate tú que eso no lo hacía visible la novela. De vez en cuando, o sea, lo visible y lo atractivo de Joel. He visto todas de mi juventud, y realmente era tan atractivo, era como distinto, era como que lo que aparece en televisión, puede ser una novela rosa, lo que vos quieras, pero de allí también salieron muchísimos actores actores y actrices de gran relevancia.
Sin duda, fue un fabricante de galanes, fue un fabricante de parejas, y esto que decís que no se veía, lo feo o lo precario, él era absolutamente consciente de eso, porque él, por ejemplo, todo lo que es los primeros planos, el plano a la mano que se pone nerviosa antes de atender el teléfono, la pantalla dividida en dos, por ejemplo, mientras habla el galán con la heroína, bueno, todos esos son recursos. Él decía, por ejemplo, sí, me puedo parecer a Shakespeare en el sentido de que Shakespeare trabajaba pensando en el público que se agolpaba y a veces hasta se le moría en los teatros. Bueno, dice, yo soy un escritor de telenovelas. Un escritor de telenovelas es aquel que escribe pensando en el decorado. Y justamente todos estos recursos de los primeros planos, la pantalla dividida, están pensados para ahorrar decorados y para que no se viera lo precario también.
Claro.
Más los larguísimos parlamentos, ¿viste? Si vos has visto todas,
te llamó todas, la atención. Todas.
Que decía, que uno dice, ay, pero ¿cuándo para de hablar este tipo? Porque eran, citaba a poetas, citaba, agarraba textos sacados de películas y se los metía a los personajes. Sí. Los actores me han contado que sufrían tremendamente porque tenían que aprenderse de memoria, si no los mataba, casi literalmente, te lo digo esto, tenían que aprenderse parlamentos larguísimos.
Claro. Que es difícil para el actor. En el caso de Migré, quizá el éxito estaba en entrar en la psicología, que él, o sea, una gran empatía con el público que dirigía, porque por eso se podía obviar cuestiones técnicas, ¿no? Eran argumentos que calaban hondo.
Absolutamente. Él lo que hacía, te digo, era caminar la calle como loco. Con cualquier. Los actores, por ejemplo, Arnaldo André me cuenta que, qué sé yo, por ejemplo, llamaba a la mamá de Arnaldo André y se quedaba horas hablando con la mamá, pero no solo de simpático, sino porque le sacaba letra. Después,
claro, era la... vivo, bicho.
Sí, por ejemplo, bueno, de casualidad me encontré en la investigación con los taxistas, que son los que el Migré va a ver un año antes. Pensá esto, se va a la calle Corrientes, ve un taxi todo decorado con, que tiene a Sandro en el capó, lleno de firuletes. Sí. Bueno, Migré se acerca a ese tipo y ese tipo le abre las noches con taxistas horas y horas.
Mirá vos.
Yendo a comer durante un año con una barra de taxistas.
Qué bueno.
Sacando letra completamente. Claro. Y después cuando decide hacer Rolando Rivas va a este mismo taxista y le pide si no le alquila el auto. Es decir, hay una mezcla entre realidad y ficción.
Claro.
El auto que maneja Claudio García Satur es el mismo auto, que Migré vio un año antes y que pertenece a los taxistas con los cuales estuvo hablando.
Claro.
Es decir, hacía un trabajo de campo muy, pero...
Una
pero
investigación muy interesante.
Totalmente.
Y hablando de trabajo de campo, el trabajo serio, ¿qué es lo que te llevó, Liliana, a escribir Migré? Evidentemente, ¿lo conocías a través de sus novelas o te metiste en el mundo íntimo de Migré, de Alberto Migré, para sacar todo lo que sacaste con su historia, con su biografía y con la historia de sus telenovelas?
Creo que lo que me llevó es, no he sido una fanática de Migré, puedo decir que hay una novela que me marcó en la infancia y después he hablado con mucha gente que la verdad que las telenovelas más que una cosa de es como un recuerdo de infancia para muchos de nosotros. Pobre Diabla es mi favorita, no me preguntes por qué, pero es mi favorita. Yo tenía ganas de hablar de algo más que Migré, que sería todo lo que representa Migré.
Claro.
A mí me asombró mucho esto de que, me llamó la atención en un momento esto de que haya una persona, un escritor de telenovelas que se haya convertido prácticamente en una palabra del lenguaje de los argentinos, ¿no? Cuando uno dice, ay, por favor, parece que estamos en una de Migré.
Sí.
Cuando se critica a un político por mentiroso, por falso.
Sí, parece una telenovela de Migré, sí.
Exactamente. Entonces, mi idea es, bueno, tratar de hablar de la vida de este señor, sobre todo de cómo hizo esas telenovelas, pero también el libro trata de hacer un retrato desde ese punto de vista de toda una sociedad, sobre todo de la década del 70, que es cuando
difícil.
Él tiene estas novelas que estamos hablando, que serían Rolando, Pobre Diabla y Piel Naranja.
Y Piel Naranja, sí.
Y luego en la dictadura la saga de... Pablo en Nuestra Piel, María Valenzuela con Arturo Puig.
Sí,
como que esa sería una década que me parece cómo él va cambiando las historias.
Sí,
por ejemplo, pensemos, empieza con Rolando, con el taxista que en 1972 tiene un hermano guerrillero y la historia entre el rico y el pobre en los 70 termina mal. Bueno, es decir, ellos se casan pero se separan, Rolando y Mónica. Luego tenemos esta cosa de Pobre Diabla que en la investigación descubrí que es en realidad la historia de la Herrera de Noble, que en ese momento se había casado con el dueño de Clarín, entonces era una heredera que él la convierte en telenovela. Luego tenemos en 1975, antes de que empiece la dictadura, Alberto Migré hace una telenovela en la que mueren los protagonistas, sí, asesinados, sí, en un, que hoy lo diríamos, un crimen de violencia de género, sí, ¿no? El marido mata a la mujer y al amante. Sí. No existía eso en, claro, una telenovela. Claro. Se le hablaba de novelas rosas, pero no eran tan rosas. Es decir, primero que tenían una sexualidad infernal.
Ah, pero escúchame. Vos lo viste y lo viste en tu niñez, yo lo vi en mi adolescencia, así que imagínate.
No, y recién decías prohibían. Es verdad, los padres prohibían, sí, esas telenovelas, sí, porque notaban que había algo un poquito medio degenerado, sí, en esas historias. Así que se decía rosa, pero la verdad que tan rosa no era. Sí. Estaban bastante verdes las cosas.
Sí, sí. Y bueno, de ahí salieron una cantidad de actrices y actores increíbles, ¿no?
Totalmente,
increíbles.
Y varias generaciones, porque uh-huh, fíjate que llega, hablamos de estos que son los más antiguos, pero llega hasta Pablo Rago,
sí, señor,
uh-huh, Carolina Fal, sí, digamos, hay muchos actores jóvenes que Belén Blanco, son uh-huh, actores que empezaron en esas telenovelas también. Uh-huh. Bermúdez,
que se llama, Bermúdez, ¿no? Sí, que se nos aisló en la Patagonia.
Sí,
sí. Y es un compendio de anécdotas, de reportajes a los que integraron sus novelas. ¿Cómo?
Sí, totalmente. Es una narración, pero en el a cada rato aparecen. Entrevisté aproximadamente 50 o 60 personas que trabajaron con él. Así que aparecen en primera persona anécdotas absolutamente desopilantes, uh-huh, y algunas más emotivas, pero siempre muy como clarificadoras de lo que fue ese trabajo. Realmente han sido muy generosos García Satur, Soledad Silveira,
amoroso, sí,
y los personajes secundarios, todos esos viejos, algunos que sobreviven, sí, sí, que él se había traído de la radio y que aparecían siempre en las de Migré, viste que, sí, había como, sí, un elenco que vos, sí, mirabas. Mirabas y sabías que era de Migré porque él actuaba siempre con la misma gente. Uh-huh. Bueno, nada, todos ellos fueron muy, muy, muy generosos y me dieron muchísimas
gracias. Qué bueno. ¿Ya le presentaste el libro?
Sí, lo presentamos apenas salió, que fue a principio de diciembre, con una uh-huh, presentación increíble porque vinieron Solita y García Satur.
¡Qué lindo!
El público le pedía, por favor, si se podían dar un beso, como si existiera todavía.
¡Qué besos, Había besos interesantes,
Había besos muy primeros planos interesantes.
Sí, sí, sí.
Consensuados, sí, ¿no es cierto? No eran besos con ningún tipo de acoso ni abuso.
Sí,
eran
por Dios.
Absolutamente consensuados. Sí. Y te quiero decir que en esa presentación se lo dieron. Anda por ahí por YouTube el beso actual de Rolando y Mónica, que fue
lo vamos a ver. Esperamos que vengas pronto, que vengas y conoces Mendoza.
Sí. Llevé a mis hijos una vez que quise conocer la bella Argentina hace 10 años, claro. Llevé a mis hijos por ahí, pero quiero volver, por supuesto.
Te esperamos aquí en Radio Nacional para que charlemos y hablemos y te vamos a llevar por los caminos del vino.
Exacto.
Uy, me va a encantar.
Liliana, ha sido un placer charlar contigo.
Ay, para mí también, muchas gracias.
Bueno,
vamos
muchas gracias a
vos. Vamos a leer el libro,
Liliana. Sí, la verdad que sí, que me tiene atrapada. A recordar tiempos pasados.
Bueno, cuéntenme después.
Dale, Lili, un cariño grande.
Un cariño.
Liliana Viola, autora del libro Migré.
Seguimos con Aquí te espero.